El cine pide paso en la noche de COPE y este fin de semana se estrena a nivel mundial Ad Astra, que es la última película de Brad Pitt, donde interpreta al astronauta Roy McBride, que viaja a los límites exteriores del sistema solar para encontrar a su padre perdido y desentrañar un misterio que amenaza la supervivencia de nuestro planeta. Ahí lo dejo. Y por eso vamos a mirar nosotros también hacia las estrellas para hablar de superpelículas del espacio. Y para ello nos acompaña, como siempre, nuestro experto en cine, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. Estoy escuchando el argumento y me recordaba a Marco.
En este caso, buscando a su padre.
Claro, buscando a su padre, me digo, es igual que Marco.
Pero fíjate, es un papel que no me pega nada para Brad Pitt, ¿eh?
Pues no sé, sí, porque ay, ya está mayor. Para
no, pero
a su padre,
no por eso, sino nunca lo he visto yo haciendo, no sé, de astronauta, no sé.
Bueno,
del espacio.
Yo le pintaría unos coloretes así como los de Marco y quedaría fantástico.
Aparte, que claro, que de él depende también la supervivencia de nuestro planeta, ¿no? Es un superhéroe que como que no me cuadra. Pero bueno, ¿cómo ves tú el cine del espacio que siempre está tan de moda?
Pues a mí me gusta mucho el cine del espacio. Es cierto que hay películas malísimas sobre esta temática, pero realmente es que hay grandes peliculones sobre el espacio a lo largo de la historia del cine y yo creo que siempre está vivo y conforme va habiendo más efectos especiales y mayores avances tecnológicos, mucho más, porque se pueden hacer cosas mucho virguerías absolutamente interesantes que no se pudieron hacer tal vez en el pasado.
Bueno, de lo primero que tenemos que hablar sí o sí en profundidad es de la saga Star Wars, donde encontramos luchas familiares, batallas por el poder, amoríos, vamos, todo un cóctel explosivo por las estrellas.
No hay escapatoria, no me obligues a destruirte. Todavía no te has dado cuenta de tu importancia. Solo has empezado a descubrir tu poder.
Bueno, es que
a mí
está claro que da miedo, ¿eh?
Constantino.
Es que da miedo Darth Vader. Oye, está claro que hablar de cine del espacio es hablar de Star Wars.
Pues sí, pues fíjate qué curioso, porque esta película fue la que cambió el modo de ver el cine en Hollywood. Porque en los años 70 se hacían películas muy serias, muy introspectivas, películas que hablaban de temas sociales, muy interesantes, pero un poco aburridas a veces, hay que decirlo. ¿Qué pasa? Que llegó Star Wars y cambió completamente todo, porque se hizo un cine más de consumo, más para el espectador, menos de autor, y realmente esto fue una gran revolución que digamos que no había habido ninguna parecida desde los años 50, tú fíjate.
Qué interesante.
Lo que fue esto, sí,
claro,
increíble.
Entonces, y luego, claro, si a esto le sumamos los efectos especiales,
claro,
eso ya revoluciona completamente.
Todo fue una revolución absoluta en el mundo del cine.
El cine, claro.
Y todo fue Star Wars, sí que es cierto, es una película magnífica en ese sentido.
En ese sentido y en todos, porque además tendrá miles de anécdotas.
Bueno, pues una de las más curiosas, por cierto, hay que decirlo, que influyó en sus actores, es que el 11 de enero de 77, un día antes, por cierto, de rodar una de las últimas escenas de la Guerra de las Galaxias, que era como se llamaba antes Star Wars, pues Mark Hamill, digamos Luke Skywalker, tuvo un grave accidente de coche que causó graves daños en su cara. ¿Qué pasa? Que tuvieron que utilizar un doble para la escena de las carreras que Luke en el desierto en un deslizador, mientras que Mark fue hospitalizado. Sus cirujanos, por cierto, le dijeron que aunque la cirugía de reconstrucción facial podría salvar su carrera a corto plazo, serían solo resultados temporales porque la cicatriz cada vez sería más visible y esto le tendría que hacer repensar su carrera como actor. Hay que recordar que Mark Hamill nunca fue un actor muy conocido más allá de Star Wars, seguramente por esto.
¡Anda!
Claro, ese fue el fallo o la tragedia que ha tenido Mark Hamill durante toda su vida.
Bueno, por no hablar de la vida disoluta de la princesa Leia.
Bueno, eso es otra cosa, vamos, se le caían los bollos cada vez que salía de juerga ella, porque va a venir la princesa Leia. Hay que recordar que estas juergas nocturnas de Carrie Fisher estuvieron a punto de tirar abajo el proyecto de la segunda parte. Fíjate cómo fue todo. Ella fumaba de todo, marihuana durante el rodaje, y luego cuando salía se apuntaba a drogas mucho más duras. Vamos, era una joya esta princesa Leia.
No se privaba de nada, ¿no?
Sí, bueno, tuvo una vida horrorosa. De hecho, pasó muchísimos años en centros de desintoxicación que, bueno, pues que le pasaron factura al final.
Fíjate a los protas, ¿eh?, de la saga.
Sí.
Bueno, si hay otra saga espacial que no deja de generar secuelas, es Star Trek, que en esta ocasión presenta un universo mucho más sobrio.
Ellos creen que un hombre que una vez fue capturado y asimilado por los Borg no debería estar en situación de volver a enfrentarse a ellos.
También hablamos de una saga con una impresionante cantidad de seguidores.
¿A ti te
hecho,
gusta?
A mí me gusta mucho Star Trek, sí.
Lo sé.
Y yo creo que los que somos seguidores de Star Trek somos mucho más fanáticos que los seguidores de Star Wars?
Pues fíjate, porque es que yo creo que Star Trek tiene una visión más realista de lo que es las facetas de la vida real. Todos son personas más o menos normales dentro de lo que es una historia del espacio, por supuesto. Muestra a estos personajes extraterrestres pues como seres similares a nosotros, que tienen sus problemas, su vida diaria, y bueno, pues ya yo creo que por eso engancha más con el espectador y con el seguidor y con el fan friki.
¿Y curiosidades también tiene?
Pues sí. ¿Tú te acuerdas del saludo vulcano de Spock?
Larga y próspera vida.
Y próspera vida. Nunca lo he podido hacer, pues fue una idea de Leonard Nimoy.
Ah, ¿no sabes hacer?
No lo sé hacer.
Estos días, además, se lo estoy enseñando a mi hijo y ya tiene... Bueno, era juntarle...
No puedo separarlos.
Hacer una V con dos dedos y dos dedos, ¿no? De la mano.
A mí me pasa como a Zachary Quinto, que hizo de Spock en la parte 11, en Star Trek 11, y le tenía que pegar los dedos porque le era completamente imposible hacerlo. Fíjate, para que veas tú con eso.
Le tenía que pegar los dedos, que bueno, era el saludo que hacía Spock siempre,
saludo,
¿no?
El saludo de juntarlo cada dos y dos dedos. Sí. Imposible, ¿no? Es que tengo las manos demasiado gordas, yo creo. Bueno, que por cierto, hay que decir que Star Trek ha predicho siempre el futuro. Mira, se habló de tablets, de móviles, de gafas inteligentes, de pantallas planas, traductores portátiles. Vamos, que podríamos estar viendo una película actualmente como si fuera la primera que se hizo.
Es cierto, mucha tecnología.
Y una curiosidad más muy divertida es que se tradujo Hamlet de Shakespeare al idioma Klingon.
Klingon. Bueno, hay mucha gente que sabe hablar Klingon.
Klingon, sí. ¿Sabes cómo se decía?
Es que no llego, ¿eh?
¿Ser o no ser?
No.
Tapaj, tabe.
Oye, ¿qué bien se te da?
Bueno, porque yo sé Klingon.
Qué bueno.
Sí.
Qué complicado tiene que ser eso,
¿eh? Sé mejor hablar Klingon que castellano. Con eso te digo todo. Soy bilingüe.
La próxima vez lo hacemos todo en Klingon.
Todo en Klingon.
Bueno, y otra película del espacio que hay que reseñar por sus maravillas es 2001, Una Odisea del Espacio, que se ha calificado como la película de ciencia ficción por excelencia de la historia del cine.
Perdóneme, Frank.
¿Qué hay, Hal?
La transmisión de sus padres está llegando.
Ponla aquí, por favor. Incorpórame un poco.
También es verdad que la película puede parecer un poco críptica en algunas ocasiones.
Sí, hay que reconocer que es una película completamente diferente.
No es fácil de ver.
No, es una película de culto, hay
no
que
es
decirlo.
Ni Star Trek ni Star Wars.
No, nada de eso. Está dirigida por Stanley Kubrick, como todo el mundo sabe.
Sí.
Es del año 68, pero fíjate que marcó un hito por el estilo de comunicación visual, esos efectos especiales también revolucionarios para entonces, la verdad es con el realismo científico que tenía y las proyecciones vanguardistas, o sea que digamos que era completamente diferente a todo lo que hemos visto en la ciencia ficción hasta ahora.
En cuanto a temas, que abordaba otros temas como la evolución humana, la tecnología, la inteligencia artificial, ¿no? La vida extraterrestre.
Mucho más compleja que cualquier otra película y muy difícil de ver, hay que decirlo.
Bueno, además que el director se asesoró mucho a la hora de poner en funcionamiento la película.
Hombre, claro, era un personaje muy reputado y entonces, fíjate, hasta contó con Carl Sagan, ¿te acuerdas de la serie Cosmos?
Ah, sí.
Que en nuestra infancia nos encantaba.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Pues le asesoró ingenieros de la NASA. Bueno, la verdad es que tuvieron muchísima gente, incluso responsables de IBM, para, claro, con muchos otros era inalcanzable ese tipo de asesoramiento.
Bueno, como ha sido inalcanzable hacer otra película similar a 2001, Una Odisea del Espacio.
Muy difícil.
Imposible.
Sin duda.
Bueno, claro, ¿y qué pasa si viajas al espacio y de repente comienzas a tener problemas con la nave espacial? Pues eso es lo que se cuenta en Gravity.
¡Astronauta fuera de la estructura!
Esto fue un gran éxito de Alfonso Cuarón.
Sí, y ¿recuerdas Sandra Bullock y George Clooney?
Sí.
Hacía, bueno, una pareja que estaba en el espacio y de repente se rompía el transbordador espacial. Y bueno, la verdad es que es una de las películas más interesantes de los últimos tiempos, sin duda. Sí, la pasan fatal. Y la verdad es que las posibilidades técnicas que había entonces eran mucho muy superiores a las anteriores películas de las que hemos hablado.
Sí.
Se veía, por supuesto, y realmente ha sido una de las mejores películas con efectos especiales de los últimos tiempos. Muy actual la película, por
De
cierto.
Todas formas, no tuvo que ser fácil para los protagonistas hacer esta peli, ¿no? Porque hablamos de Bullock y Clooney.
Bueno, pues fíjate, Sandra Bullock, que parece una actriz ahí de Chichinabo, pero nada, ella se prepara. Estuvo 6 meses realizando ejercicios físicos para prepararse para el rodaje. Y fíjate, y además, mientras rodaba una escena junto debajo del agua, Alfonso Cuarón contuvo su respiración al mismo tiempo que Sandra Bullock para asegurarse, Rosa, que no le estuviera exigiendo demasiado a la actriz. ¿Qué pasa? Que ella estuvo muchísimo más tiempo debajo del agua que él pudo contener la respiración.
Si no, vamos, se ahoga.
Que ella estaba súper preparada.
Tuvo que salir a flote.
Y en cambio él, nada, no podía ni resistir ni un minuto siquiera.
Qué interesante. Bueno, nos preguntamos cómo es la relación directa entre los astronautas y sus mandos en la Tierra. Cómo se desarrollan esas misiones espaciales que nos tienen tan en vilo y que muchas veces son un problema que se sufre en ambos lados por igual. Esto lo dibuja perfectamente otra película, Apolo 13.
Para detonación, pernios y atraque. Todos los sistemas correctos y funcionando.
S4B estable, cubierta protectora del módulo.
Aquí todo el mundo recuerda a Tom Hanks sufriendo como casi siempre.
Siempre.
Pero a mí me enamoró en esta película.
Tom Hanks siempre sufre. Yo no sé cómo lo hace, que le den unos papeles de sufridor absolutos. Pero sí que es cierto que tiene una de las frases más famosas del cine.
Hombre.
Houston, tenemos un problema. Bueno, pues esta es la frase número 50 más mítica en la historia del cine según el American Film Institute, que digamos que es el que sabe de todo esto.
Tenemos que hacer un día un repaso de las frases más célebres del cine.
Pues mucho. Tócala otra vez, Sam. Que, por cierto, nunca lo dijo, pero
¿ah,
mira,
no?
No, dijo tócalo otra vez solo.
Anda.
Bueno, pues eso, que la película fue nominada a muchos premios, tuvo muchísimas nominaciones a los Oscars, y la verdad ganó mejor montaje y mejor sonido, que se lo merecía.
Bueno, curiosidades supongo que habrá de todo tipo en Apolo 13, seguramente como en otras grandes producciones.
Pues fíjate, la escena de ingravidez lo que hacían era lanzar un avión en picado, fíjate, lo rodaban ahí, y tuvieron que lanzar por lo menos 600 veces el avión hacia abajo para poder rodar las escenas. Vamos, que menudo susto se pegarían cada vez que el avión caía en picado. Y entonces ellos subían para arriba y eso es lo que provocaba la ingravidez, la supuesta ingravidez en el avión. Y por cierto, que hay un gran fallo en la película, muy interesante, en la que Harry se está fumando un cigarrillo. Hay un paquete de tabaco, de Camel, que ponía: las autoridades sanitarias advierten que fumar resulta, claro, que en 1970 no existían estos avisos.
Qué bueno.
Eso es un fallo de los muchos que hay en el mundo del cine, claro.
Desde luego. Bueno, hablamos ahora de un cómic convertido en película. Es muy kitsch, ¿no? Pero tiene una música muy chula.
Mola.
De Queen. Y se trata de Flash Gordon.
Ni lo pienses, Vic. Dale no se separa de mí.
Bueno, aquí llaman muchas cosas la atención, pero sobre todo los peinados del protagonista y de otros secundarios.
Vaya, Flash. ¿Recuerdas de esa? A ver si lo va a escuchar ahora. Maravilloso. Esto lo cantaba Freddie Mercury estupendamente.
Sí, tienes razón. Lo que pasa es que hacía muchos años de esto, ¿eh? Lo recuerdo vagamente.
Sí. Bueno, esta película es muy curiosa, muy kitsch, como tú dices.
Muy
la
kids.
Verdad es que de Laurentiis, porque es una coproducción italiano-americana, quería que Federico Fellini dirigiese la película. Tú fíjate, Federico Fellini dirigiendo Flash Gordon.
Como que no me cuadra,
vamos,
¿no?
Ni se le ocurrió. Pues George Lucas quería hacer una versión de Flash Gordon, pero no tenía los derechos y planificó su propia saga galáctica. ¿Sabes cuál fue? Star Wars.
Anda.
Porque no rodó Flash Gordon, creó Star Wars. Pues fíjate qué curioso. Bueno, la película fue un desastre absoluto, hay que decirlo, porque Dino De Laurentiis quería hacer una comedia y el guionista decía que no. Al final fue horroroso todo.
No se sabe exactamente qué fue Flash
no
Gordon.
Se sabe lo que fue.
Bueno.
Solo se veía el pelazo de Flash Gordon con la raya en medio. Eso es lo único que se sabe de esta película.
Bueno, pues ha quedado claro que visiones del espacio en el cine las hay y de muchas clases, ¿eh? Hoy hemos presentado una buena variedad de todas ellas.
Ay, sí, efectivamente, sí.
José Talavera, gracias por todo. Hasta la semana que viene.
Un beso grande.
Adiós.